Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Sebastián Catalano. Ricardo Sametban.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Control Z, programa de tecnología que sale por Radio Palermo. Son las apenas pasaditas las 10 de la mañana. Estoy acompañado por el señor Federico Pablis, por la señorita Natalia en la operación.
¿Cómo le va, Sametban? Buen día. ¿Cómo
anda? Buen día, muy bien. Y bueno, esto es un programa de una hora sobre tecnología, sobre negocios, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el loco mundo de la informática. Está a punto de hacerse presente en nuestros estudios, llegando...
¿cuál? Repartiendo besos primero.
Sí, repartiendo besos.
Como corresponde a un caballero como es él.
Por supuesto. Tiene que hacer su entrada triunfal. Ustedes saben que la gente que sabe y que conoce del mundo no llega primero a las reuniones, al convite, sino que llega último para que esté todo el mundo y lo celebre. Así que saludamos en esta ocasión al señor Sebastián Catalán.
Buen día, compañeros. Buen día.
¿Cómo le va?
Media falta tengo, perdón.
Bueno, yo no puedo decir nada. No sería la primera.
La calle está complicada.
La calle está complicada, sí. Vos que venís caminando es un lío.
Yo intenté tomar un taxi en un momento.
Sí.
Lo hice.
Sí. Iba para el lado.
Fue peor todavía.
Porque está cerrado el viaducto Carranza, le avisamos a la gente, ¿no es cierto? Está,
ah, mirá
si
vos.
Usted va a transitar por Avenida Santa Fe.
Es Ernesto Arriaga.
Claro.
Ernesto Arriaga, sí. invitado
en
Control
Z. Sí. Bueno, una sorpresita.
Este programa es un programa de tecnología, es un programa de negocios y, ¿por qué no un programa de tránsito?
De
también.
Servicios.
Claro, servicios generales. En general, es verdad.
El viaducto Carranza permanecerá cerrado por la mano que va hacia el centro,
claro,
por decirlo de alguna manera. Ahora cruzaron las vías.
Sí.
Si venís del centro para Belgrano, podés cruzar por la vía contraria porque están cerrados, están remodelando.
Perfecto. ¿Tu bueno. opinión sobre el fallecimiento de Jazmín de Gracia?
No tengo ninguna opinión.
Bien.
Escuché algunas teorías recién por radio que me parecieron un poco apresuradas. No sé. Sí, eso, otras cosas,
bien.
Mensajes escritos en los espejos. No quiero
hacer ningún
comentario porque me parecen bastante apresurados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, pero bueno. Bueno, nada.
Bien.
También mucho debate con respecto a al Twitter, supongo que no sé si lo hablaron ya.
No. Háblelo, por favor.
No, lo que pasó, sus últimos mensajes. Ahora parece que la gente se muere, ¿viste? Y
le revisan los últimos mensajes de Twitter.
A ver si
dejó algún mensaje en código para avisar, ¿no?
Raro. La chica había, la última foto que subieron era una foto de unos cuervos. Que decía, estarán esperando que me duerma para venir por mí o algo así, de hace una semana o 10 días.
Ah, bueno, un tiempín,
pero bueno, digo, para...
Sí.
Pero
para,
bueno,
para la paranoia viene
No barro. Quiere decir nada, eso no. Yo me imagino una persona tirada bajo un árbol, que ve unos pájaros, porque ni siquiera se sabe si son cuervos, y hace un chiste como diciendo, bueno, están esperando que me duerma. Pero bueno, tuvo cierta repercusión y todos los diarios inmediatamente, como no hay, digo, los diarios online y los medios de comunicación en general, como no hay mucha información... Tienen que, aparentemente hay cierta necesidad de llenar algún espacio y bueno, se hacen eco de algunas teorías. Lo cierto es que la encontraron muerta a esta chica, que todavía no se sabe los motivos y que le están haciendo una autopsia para ver qué pasó con ella.
Bien.
Bueno, ¿todo bien ustedes?
Todo bien. ¿Arrancamos con el mundo loco de la tecnología?
Arranquemos con el mundo loco de la tecnología. Mucha cosa, ¿no?
Mucha cosa, sí.
Yo tendría que arrancar esto, si me permiten.
Sí, por favor.
Mucha información... estuve leyendo que hay un
problema.
Un problema, sí.
Un inconveniente.
Sí, un intríngule, sí. Un contubernio.
Un quilombetum.
Para usar el término científico.
Lo voy a decir en latín.
Sí.
Entre Google y Microsoft se están matando.
Se están matando, incluyendo con una campaña.
El otro día vi esa campaña de Microsoft y dije, la miércoles.
Sí.
Me pareció que. Mi primera sensación fue que agresivo y después me dije, bueno, está bien. Que le mojen un poco la oreja. Digo, vienen perdiendo la batalla. El relato, como se diría en estos momentos políticos de la Argentina, digo, porque por cool, por volumen, por novedad, le gana a Google hace un montón de tiempo. Y ahora, con los temas, con los cambios en las cuentas de Gmail, de las que hablábamos la semana pasada, Microsoft hizo una campaña para que la gente vuelva a usar Hotmail y deje de usar Gmail.
Básicamente lo que hizo Google la semana pasada, como te contábamos, era en realidad unificar sus políticas de privacidad en un único, en un, digamos, en una, en un único punto, si querés, en una única portada, pero lo más importante es que va a empezar a cruzar información de todas sus cuentas y servicios. Esto no significa que todos tus datos privados vayan a dejar de serlo.
Ni que te lean el correo.
Ni que te lean el correo. Esto dice la gente de Google. Todas las políticas de privacidad que estaban en funcionamiento hasta ahora van a seguir igual y no han cambiado. Lo que cambió es la manera en que lo cuentan y si el cruce de datos para los avisos contextuales que te aparecen en los servicios y que es de lo que vive Google.
A ver, lo que yo interpreto es que no tendrían que haberlo... en otras condiciones nunca lo hubieran comunicado, pero bueno, sabemos lo estricto que son las leyes en cuanto a las empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos. Cada tornillo que ajustan tienen que informarlo, porque si no se le viene una catarata de denuncias. Y lo que hizo Google exactamente es eso. Aparentemente ellos aseguran que nadie te ve el mail, que nadie te espía
nada. Claro, que es todo automático y que todo el sistema puesto para ponerte los avisos contextuales referidos a lo que vos estás viendo en pantalla es el mismo que está en funcionamiento de 2004 y que dicen, bueno, loco, lo estamos usando lo mismo de 2004. Siempre fue algo automático, no es una persona que te lee los mails y pone y decide qué aviso ponerte. No tiene gollete que empieces a hacer lío con eso ahora, incluyendo la campaña que arrancó Microsoft, que tiene como... Que lo hicieron a dos puntas. Por un lado hicieron un montón de avisos a página completa en los grandes diarios de Estados Unidos sí. Diciendo, loco, con Google está todo mal.
Te espían, volvé a Hotmail y todo eso.
Y además hicieron un videito,
sí.
Muy simpático, que es el Gmail Man, que es una especie de cartero Gmail que básicamente va andando por las oficinas y contando...
Ya había otras versiones, sí, de este señor.
Contando a viva voz el correo privado de los usuarios, diciendo, bueno, yo sé lo que todos tienen en su correo y demás, justamente porque soy de Google y meto mis narices ahí. Los de Google salieron a responder categóricamente, obviamente, ellos dicen que no es así, y ahí están peleándose por... ¿Qué?
Y por nada, por el liderazgo. Por el liderazgo, digamos, vamos a decir que ninguna de las dos son santos.
No.
Ni Google, no. Ni Microsoft. Digamos, mucho menos Microsoft, porque tiene historias y juicios ganados y muchos perdidos por cuestiones que tienen que ver con países y con la privacidad y con las cosas monopólicas. ¿Recordás las viejas batallas por Windows y demás? O sea, no es que no estamos hablando, ahora salta Microsoft, pobrecito, que lo están, aprovechó la situación y bueno, y ahí están con una campaña publicitaria bastante fuerte. No creo que haga demasiada mella en los usuarios de Gmail todo esto.
Y en los usuarios de Hotmail tampoco.
En los usuarios de Hotmail tampoco, que no son pocos, no. Pero que parecen mucho menos porque, bueno, claramente ahí Google con Gmail es como que tiene la...
Y quedaron...
Copa la parada.
Bueno, de hecho, Microsoft hace ya un par de años que está intentando revitalizar Hotmail, que ha quedado como con muy manchado, digamos, ¿no? Sigue muy asociado a la cuenta que vos ponés para que te manden el spam y ese tipo de cosas. Sigue asociado a una cuenta, a un webmail anticuado que funciona lento. Eso lo han cambiado mucho. La verdad es que funciona muy bien y tiene un montón de funciones muy atractivas. Pero esto, ¿no? Sigue siendo el hotmail.com, ahí es el que les juega en contra como nombre.
Bueno, finalmente el otro día te avisábamos también, hablando de grandes empresas del mundo de la tecnología, que Facebook estaba por empezar su trámite para cotizar en la bolsa. Lo hizo el miércoles pasado.
Sí, me quiero matar.
Pusieron un... ¿No compraste acciones?
No compré, no está a la venta. Pero a mí, viste que hay un ñato que les pintó, le ofrecieron pintar unos murales.
Sí, claramente.
Les decoró Facebook tiene unas oficinas, ¿no?
David Coe.
Llamaron a David Coe y le dijeron, che, nos pintás acá unos murales así como para que esté lindo y copado.
Un artista conocido.
Un artista,
no,
claro.
Es un pintor de brocha gorda.
Claro, no es un pibe que pasaba.
Un grafitero es. Sí. Es un tipo que hace graffiti, bastante conocido. Le dijeron eso.
Le dijeron eso. Bueno, dijo el pibe.
Pintate unas cosas locas.
Pintate algo acá, campeón. Bueno, ¿y cómo van a pagar? Bueno, mirá, te podemos pagar unos miles de dólares. Que nunca se... No, hasta ahora no se ha especificado cuántos exactamente.
Dos o tres lucas verdes. cuatro lucas verdes, ¿cuánto le van a parar por pintar? Poquito.
Poquito. O te damos unas acciones, un papelito escrito realmente, porque no, en ese momento no era mucho más, y cuando algún día nosotros hagamos una oferta pública de acciones o algo así, ves cuánto vale.
Cuentan que el artista este frunció un poco la cara, dijo, oh, esto me tanga, no voy a ver un mango, pero nada, es que, pero bueno, está bien, dame eso, y se fue con los aerosoles a otra parte. ¿Y ahora qué pasa?
¿Y ahora qué pasa? El miércoles pasado Facebook hizo su inicio del trámite para en otoño próximo, en un par de meses, hacer su oferta pública de acciones y empezar a cotizar en la bolsa. Por los números que están manejando, por la cantidad de parte de la empresa que pondría a la venta, por el dinero que espera recaudar por todo eso y demás, le darían una valuación general de mercado de toda la empresa de aproximadamente 100.000 millones de dólares.
La oferta pública de acciones más importante dentro del mundo de lo que es internet. Recordamos que cuando salió Google en el 2004, por ahí, 2004 eran 2.000 millones...
Sí, 1.900 millones.
1.900 millones de dólares.
Bueno, entonces, el cálculo es que a este buen muchacho, el grafitero, sí, efectivamente, Facebook vale 100.000 millones de dólares, este pibe tiene acciones por un vuelto.
200 palitos.
200 palitos.
200 palitos verdes por pintar las oficinas de Facebook hace un par de años. Le rindió la acción, ¿eh?
Yo, no, digamos, voy a tener la temeridad de decir que se transformaría en uno de los artistas plásticos mejor pagos de la historia del mundo mundial.
Y mejor pago, sí, sin duda.
Sí, acá nos recuerdan que Picasso era un gil, pero bueno, era otra época también, ¿no?
Era otra época, Javier, era otra época, viste, los tipos estos se morían sin un mango.
Sobre todo, pero además lo más interesante de este pibe es que gana esa tarasca hoy, mientras, no sé cuánto, digamos, vi una foto, no parece un...
No es un tipo grande,
no es un tipo grande, de andar, o sea, poco, o sea, tiene dos, tres décadas para seguir laburando... como el mejor.
Muchas de las fotos que aparecen en las entrevistas que le hacen a Zuckerberg, que está posando ahí como en unos puffs y todo eso, tirado, sí, en las oficinas, si ves el fondo que es todo colorido y...
Lo pintó este muñeco.
Es lo de este muñeco. Otro, sí, de los que también va a recaudar bastante, pero bueno, que tiene los huevos más repartidos, es Bono.
Sí.
Que tiene un fondo de inversión que se llama Elevation Partners, que puso un... puso una guita bastante, como 150 palos en su momento, y compró una porción de las acciones de Facebook, y ahora, bueno, va a recaudar también de lo lindo.
Exactamente, Microsoft es un accionista temprano de Facebook, y lo contabas vos la semana pasada, no es la primera vez que un empleado menor, entre comillas, se transforma en
las secretarias de Microsoft.
Claro.
Por ejemplo, la leyenda de las secretarias de Silicon Valley que recaudaron entre 60 y 100 millones de dólares, creo que eran 4 o 5, se forraron.
Yo sé que en Google pasó algo también con alguna secretaria, y si yo no recuerdo mal, una masajista. En Google eran una empresa muy canchera, entonces tenían una persona que pasaba y les iba haciendo masajes a todos los que laburaban ahí.
Sí, como te tienen trabajando una semana sin que vuelvas a tu casa, te hacen masajitos de ese lugar.
Exacto.
Dicho esto,
sí.
¿No?
Y mandándole un besito a todos los de Google.
A todos nuestros amigos de Google, sí.
Pero
es más o menos así.
Entonces, básicamente tenían una persona que era un masajista o una masajista, no conozco su sexo. Y le pagaban con acciones. Y nada, cuando salió Google a cotizar en bolsa, esta persona se transformó también en millonario.
Se calcula que el amigo Zuckerberg va a tener una fortuna de, ya te digo por acá...
28 mil millones de dólares,
más o menos, cuando venda todo. Y una de las cosas que se destacan en las crónicas de estos días es que el tipo es el principal accionista,
sí,
y mantiene el control de la compañía, algo que en una empresa de semejante tamaño... Es inusual que una persona concentre todo el poder de decisión, pero bueno, la película de Red Social más o menos muestra cómo el tipo fue armando un esquema para que esto sea así, ¿no?
Sí. Cómo la miran de afuera los hermanos Winklevoss, ¿no?
Los Winklevoss, sí, y el que va a cobrar es el otro, nuestro amigo brasileño...
Eduardo Saverin,
que no se sabe cuánto, porque no se sabe cuánto de la empresa tiene.
Es muy
en
loco,
estos acuerdos extrajudiciales que hicieron cuando Zuckerberg les pegó un shot a todos los que los rodeaban, más o menos. Con él hubo un acuerdo extrajudicial secreto, donde el tipo mantenía el cargo como cofundador de Facebook y tenía X porcentaje de las acciones de la empresa, y ahora también es otro que va a pedir el juncadela de culata y le van a cargar los billetines. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una tanda, les parece? Le quiero agradecer antes a la gente de Claro, que me invitó a la despedida de El Titán Martín Palermo.
Ah, muy bien.
Una de las cosas más emotivas y lindas que presencié en los últimos 37, 36 años, más o menos. Muy buena la despedida de Martín Palermo en La Bombonera. Lima, un ídolo de Boca, que no voy a decir nada más. Mírenlo por la tele, que es súper emocionante. Bueno, vamos a una tanda y volvemos.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlz.com.ar.
¿Qué estábamos escuchando que me distraje?
Ah, perdón.
Madonna.
Madonna.
Madonna, gran show ayer en el entretiempo del Super Bowl.
¿Con Madonna?
Sí, lo vi. Vi eso nada más. Y tuve un intento de 3 minutos a ver cómo. No lo entiendo el fútbol americano. Busqué en Wikipedia cómo se jugaba.
Ah, claro, porque ayer fue el supertazón.
Busqué en Wikipedia a ver cómo se jugaba, leí unas líneas y.
Es incomprensible.
Me aburrí y hice un zapping con las Leonas y con un poco de cosas.
Las Leonas que ganaron el Champions Trophy.
No sé quién ganó por el supertazón.
Bien.
Si los.
Perfecto.
Los Giants de Nueva York, okay. Nos dicen desde el otro lado del vidrio.
Bueno.
Le mandamos un saludo a los
Por
Giants
supuesto, que nos escuchan siempre.
Obviamente.
Recuerden www.controlz.radio.com.ar. Es nuestra página web. Tenemos una cuenta de Twitter que es control, la letra Z, radio. Y hablando de Twitter, tenemos en línea a Roberto Gluck, que es uno de los creadores de una aplicación para Twitter. Que se llama, espera que lo perdí, Social Radio, ahí está, y que es una manera, es una aplicación que permite traducir el texto de
las redes sociales.
Claro, una red social a cualquier otro idioma. ¿Lo dije bien, Roberto?
Más o menos.
Buenísimo.
Cuéntenos. Yo te iba a corregir, pero mejor que lo explique Roberto. Sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por la invitación y llamado.
No, por favor.
En realidad lo que hace es más que convertirlo a cualquier idioma, lo que hace es lo convierte de texto a voz.
Claro, te lo convierte en audio, ¿no?
Perfecto.
Claro, lo convierte en audio y lo que te permite es escucharlo mientras vos estás manejando, mientras estás corriendo, andando en bici o trabajando. Bueno, te permite seguir lo que se dice en Twitter.
Te lee el Twitter, básicamente.
Te lee el Twitter.
Exactamente, lo llamas de Social Radio, lo que hace es convertir
las
redes sociales en audio, y permítelo escucharlo mezclándolo con tu música favorita. Entonces vas escuchando un poco de tu música, cuando llega un tweet te baja la música, te lee unos tweets, vuelve a subir la música, y así como que te va llevando a través de todo tu contenido social.
¿Y qué te lo lee? ¿Con la voz de Alfredo Caseros, Marquitos Di Palma, como el GPS? ¿Cómo es? ¿Con qué voz me lo lee?
Todavía no, la idea es agregar voces así de gente conocida. Por ahora tenemos unas voces tan muy buenas, pero no son de gente conocida. Y hoy está funcionando en más de 5 idiomas. Funciona en español, en inglés, en portugués, francés, alemán, italiano. Funciona en ruso también y en chino, pero todavía no entendemos si funciona bien o no.
Está bien,
claro, no entienden nada.
Es razonable.
Perfecto. ¿Y cómo?
Por ahí es una interferencia que te hace estática y vos no podés confirmar si es chino, por ejemplo.
No lo entendemos todavía, pero bueno, la verdad es que estamos de a poco agregando nuevos idiomas y hay idiomas que todavía no los anunciamos porque no sabemos todavía cómo funciona. Pero sí, la idea es que esta aplicación básicamente está ahora disponible para Android, se la pueden bajar del Android Market buscando de Social Radio en el Market. En la aplicación de iPhone está a punto de salir en un par de semanas y tenemos una aplicación web también para poder usarla desde la computadora directamente.
Bueno, es una aplicación paga, gratuita. ¿Cómo yo me la bajo? ¿Qué tengo que hacer?
Es una aplicación gratuita. Hoy la única forma de bajártela es por el Android Market. Dentro de unas semanas vas a poder bajártela también del Market de Apple. Y después vas a poder usarla también desde la página web de socialradio.com. Ahora estamos en beta privada. Vos podés pedir una invitación y cada tanto vamos mandando invitaciones. Pero en un par de semanas la vamos a abrir para todos ya.
A ver, Roberto, entonces, vos la bajás, la instalás y, por ejemplo, te subís al bondi con el teléfono, pones música, la activás.
Y en vez de estar mirando la pantallita traído del mundo, vas escuchando todo lo que ha tuiteado la gente.
¿Qué te dice, por ejemplo? Te canta el usuario de Twitter que escribió algo y te lee el mensaje.
Claro, te dice si fue un mensaje en tweet nomás, dice tal, tuiteó tal cosa. Si no, te dice tal, le respondió. Si es un retweet, te dice que es un retweet. Digamos, nosotros interpretamos todo el texto y lo mejoramos como para que se escuche mejor. A veces escribimos mal y nosotros corregimos el texto para que se pueda escuchar bien. Y sí, la idea es poder escuchar o tu timeline, es a la gente que vos seguís en Twitter. Puedes escuchar tus listas de Twitter, si vos no querés escuchar a la gente que está siguiendo, puedes escuchar listas por temas, o puedes escuchar cualquier trending topic que esté pasando. Entonces, es muy gracioso a veces ponerte a escuchar hashtags de gente que está...
Digamos, ¡oh, buenísimo! Uno de chistes y te vas muriendo.
Cualquier cosa, y te morís de risa con cualquier cosa que dice. Aparte, es una radio que no tiene filtro, ¿no? Digamos, puedes escuchar cualquier cosa que está diciendo cualquiera en cualquier lugar del mundo.
Lo que está bueno es que lo podés interactuar con música que estás escuchando. Eso sí, me eso parece interesante.
Sí, para ir matizando.
O no, o me imagino que no, lo pones directo y vas escuchando sin nada de fondo, a medida que van cayendo los tweets.
Están las opciones. La aplicación, por defecto, agarra tu música y te la empieza a pasar porque es la forma más divertida, digamos, más entretenida de escucharlo. Pero vos podés apagar la música y escuchar solamente los tweets. Y eventualmente vamos a empezar a agregar, por ejemplo, contenido de música de que la gente comparte en su Twitter. O sea, hoy usamos tu música, pero la idea también es empezar a agregar la música que a la gente a la que vos seguís tuitea. Si estás siguiendo a un músico y tuitea un tema, que te lo pase, por ejemplo.
Bien, bien. Bueno, buenísimo. Y contanos cómo es la ingeniería de lectura automática, me imagino, claro, de mensajes. ¿Cómo digo la ingeniería? ¿Cómo funciona técnica, tecnológicamente?
Técnicamente lo que pasa es que nosotros tenemos un servidor donde llegan tus datos de Twitter. Ajá. Con eso nos conectamos a Twitter y obtenemos toda la información que vos quieres escuchar, y eso lo pasamos por un software que convierte texto en audio. Previamente mejoramos ese texto, como te contaba, detectamos el idioma en el que está escrito, porque cada tweet puede ser un idioma distinto y vas escuchando distintas voces con distintos idiomas. Y después lo que hacemos es que lo convertimos, como te decía, en audio con un software. Tenemos voces de hombre y mujer para que sea más ameno escucharlo. Y eso lo que hacemos es que lo mandamos directamente a tu dispositivo, ya sea un iPhone, un Android o en la web, para que lo puedas ir escuchando.
¿Y qué demora tiene, más o menos? ¿Qué tasa de demora tenés?
Es en tiempo real. Lo escuchás antes en The Social Radio que en la página de Twitter.
Buenísimo.
Muy bien. Bueno, y lo vamos a probar, pero te quiero tu opinión con respecto a si es muy robótico la lectura o si no.
Mira, la verdad que nosotros estamos muy contentos. No es muy robótico. El inglés funciona muy bien. El español funciona bien. Lo que a uno le puede tal vez jugar en contra es que tiene un acento español. Claro. Pero la verdad que es muy divertido y la gente se muere la risa y después tuitea que se está muriendo la risa escuchando The Social Radio, y la verdad que tuvimos muy buen feedback por el momento. Igual estamos abiertos a escuchar lo que opina la gente. ¿Verdad?
Ok, bien.
Ok, ¿cómo nació la idea de crear esta aplicación?
Bueno, básicamente estaba manejando la Genial Paz, estaba con el iPhone tratando de seguir Twitter y no me choqué, pero bueno... En el camino me gané un par de bocinazos y ahí dije, bueno, no tendría que estar que leyendo, obviamente, tendría que estar escuchando. Y bueno, así surgió la idea de un problema real, ¿no? Me pasó a mí y dije, lo tengo que solucionar de alguna manera.
Buenísimo. Ahora, la aplicación es gratis. ¿Cómo pagan ustedes no solamente el desarrollo que inicial, sino el mantenimiento? Digo, ¿hay una idea de ver si pueden sacar un dinero con esto o simplemente lo hicieron porque tenían ganas y ya?
No, me imagino que no.
Seguramente hay una idea de fondo que es una idea muy simple, como la radio. La idea es poner publicidad de audio, poner esa publicidad en el medio de los tweets y de la música. Ajá. Después tenemos otra fuente que es la parte de canales esponsoriados. Hay una sección en la aplicación donde hay canales esponsoriados por marcas o por periodistas o por medios que quieran estar destacados en The Social Radio. Hoy tenemos dos, tenemos a J. Leonetti del Tránsito y a Barsky Sports de Deportes, y la idea es eso, empezar a hacerlo crecer a nivel mundial. Y Y después el tercer punto es, esta aplicación es gratis, pero va a tener eventualmente una versión paga con mejores features o mejores funcionalidades para los usuarios, que bueno, va a hacer que una porción de los usuarios sí pague por usar la aplicación.
Roberto, ¿sabes qué? Quería que me cuentes un poquito brevemente cómo es el sistema. Yo sé que los están incubando, que los ayudaron un poco con el dinero inicial para empezar esto. Contame un poquito cómo es ese esquema, con la idea de que si alguna persona nos está escuchando y tiene alguna idea, sepa que hay como una nueva metodología de incubar empresas tecnológicas que nació en Estados Unidos, con muchos ejemplos muy exitosos y que de alguna forma en Argentina está teniendo eco con algunas incubadoras de proyectos incipientes. Contanos cómo fue tu caso y cómo ves esta tendencia.
Dale, te cuento. Mirá, en nuestro caso, bueno, empezamos nosotros, los fundadores de la empresa, con capital nuestro, empezar a desarrollar la idea. Una vez que ya teníamos avanzado un prototipo y que teníamos una idea y que había un proyecto que estaba empezando, nos incubaron en una incubadora de proyectos que se llama NXTP Lab, que queda ahí por Palermo, ahí en Malaga, sí, y Costa Rica, y ellos lo que te ofrecen es $25,000 a cambio de un porcentaje de la empresa, y lo que te permite eso a vos es no solamente disponer de la plata para poder hacer el proyecto, sino de toda una red de mentores y de inversores que están participando de este proceso de incubación, que te ayudan en el desarrollo del negocio y de... después, en una segunda etapa, conseguir más fondos para poder llevar adelante el proyecto.
Es como el modelo... Decime.
Que participamos de Nexperience Labs como una de las incubadoras, y ahora estamos en Chile participando de otro proceso de incubación que es un poco distinto porque parte del gobierno de Chile, se llama Startup Chile, y acá lo que te dan es también, te dan un poco de plata, pero no es a cambio de un porcentaje de la empresa, sino... es a cambio de que desarrolles tu negocio desde Chile, digamos.
O sea, ¿ustedes lo van a hacer como un negocio basado en Chile y no en Argentina?
No, o sea, lo que ellos te piden es que estés desarrollando tu empresa durante unos meses acá, en particular 6 meses, no hace falta que la empresa esté acá ni que después el proyecto siga acá. De hecho, nosotros después pensamos volver para Buenos Aires, pero sí ellos te piden que estés acá para generar un poco la cultura emprendedora en Chile.
Okay. Bien, bueno, entonces tu recomendación, tu consejo sería que es bastante fácil seguir este camino, digamos, si tenés una buena idea, no es tan sencillo conseguir por lo menos un dinero inicial, que no es muy alto, pero que sirve para arrancar, ¿no?
Seguro, y de hecho ahora las aplicaciones a NXTP Labs están por cerrar ahora, creo que el 1 de marzo, así que es un buen momento para presentar sus ideas de proyectos a la incubadora esta y, bueno, ver si son aceptados dentro de la siguiente camada de startups que van a entrar.
Bueno, perfecto. Roberto, muchas gracias por la comunicación y suerte con el proyecto. Lo vamos a probar y te contamos qué nos parece.
Dale, muchas gracias. Bueno, para cerrar, los invito a todos a que se bajen la aplicación del Android Market, es de Social Radio y la pueden usar gratis.
Buenísimo. Era Roberto Gluck, uno de los fundadores de Social Radio. Vamos a una tanda y volvemos enseguida.
Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano.
Bueno, Bolívar, me quedé pensando en la idea esta y por qué nunca se me ocurren a mí cosas así. Pero ya voy a dar el batacazo, tranquilo. Se me va a ocurrir algo y vamos a triunfar y ganar muchos millones. ¿Te parece, Ricky?
Me encanta.
¿Estás tuiteando?
Sí.
Le podemos decir a los oyentes.
Nuestro operador te pide que te pongan los auriculares.
Ah, porque acopla un poquito, ¿no? Acopla, sí, copadísimo.
Le decimos
me encanta cuando pasa eso.
Sí. Le decimos a nuestros oyentes que...
hay gente vomitando en este momento en sus casas del chillido del coso.
Les contamos a nuestros oyentes que en nuestra dirección de Twitter, @control, la letra Z, radio, estamos pasando la dirección de Twitter de Roberto Gluck para que lo sigan y la dirección de...
para que lo sigan por Twitter, ¿no?
Por supuesto, no para que lo acosen.
Sí.
Y la dirección de Social Radio para que puedan descargarse la aplicación.
Ahí está, mira, esta es la aplicación que está... esta es la aplicación de Social Radio. Vamos a ver si levanta el... si empieza a leer mi tweet.
Oh, recalculando. Vamos a tener que hacer algo, ¿no?
Es José Saquizán.
José Carlos Tecno, así es. Franco Barise tuiteó. El auto manual de estilo de VH 590 se titula ¿Y si nos autorregulamos? Quiso decir ¿Y si nos autocensuramos?
Ahora empecemos a bajar línea, por favor, de manera encubierta desde este programa.
Pero era así el...
Oye, tío, que me parezca por la moto, ¿qué es eso?
Bueno, ¿no? esto es la aplicación rápido, que estamos viendo.
Hay que poner muy rápido Alfredo Casero.
Está muy bien. Pero...
Está muy bien. Por ahí no hace falta poner el canal de chistes, ya directamente te reís con el acento del gallego, ¿no?
Sí.
Bueno, usted que es el experto en telefonía móvil.
Ay, sí, dígame.
¿Vamos a tener nuevos operadores? Eso ¿Vamos parece. A tener redes nuevas, empresas cooperativas, virgins que vienen al país?
La parte de que vienen virgins al país a usted pone como loco, ¿no?
No, claro, sí, Richard Branson es un tipo muy admirado.
Ah, por eso lo decía.
Muy admirado, por mí.
Que por otra cosa. Sí, es así. Aparentemente, la empresa Virgin...
Virgin Records.
Nuestro amigo Richard Branson, el multimillonario.
Virgin
Records,
que no existe más.
No existe más.
Lo que existe es la aerolínea Virgin.
Que incluye su participación en el XPRIZE para tener una nave comercial que te lleva al espacio y vuelta.
Pero el XPRIZE ya fue entregado.
Sí, pero se hace todo
el tiempo. Sí. Bueno.
Y tiene además un montón de negocios, uno de los cuales es ser una operadora virtual de telefonía móvil.
¿Qué es
así?
Una operadora virtual, Ricardito.
Te cuento, Sebastián. La cuestión es así. Vos tenés dos tipos de operadora de telefonía móvil. Una que es como Claro, Movistar y Personal, que te ponen una antena y te arman una red física de telefonía. Y después tenés los operadores virtuales, que es una empresa que va y le dice a Personal, yo te compro espacio en tus redes, tengo mis propios usuarios, pero técnicamente usamos tu red física, usamos tu infraestructura, ¿sí? Uh-huh. Como sucede hoy con...
Tranquilo.
Como sucede hoy con muchos operadores banda ancha, como Sion, por ejemplo.
Claro, que no
que
tiene,
no tiene la red de fibra óptica propia, sino que alquila, digamos, espacio en redes ajenas.
Ese modelo en telefonía celular no existe en este momento en Argentina.
Ese modelo en la Argentina existe con la operadora Nuestro, que es una operadora
muy incipiente,
que arrancó a mediados del año pasado. Nuestro es...
Que usa Personal.
Claro. Nuestro es una operadora regional hecha por FECOSUR, que es la Federación de Cooperativas de Telefonía Fija del Sur. Ahora apareció otra cooperativa más, que se llama CATEL. Hay varias cooperativas de telefonía fija en el
país. Son agrupaciones de cooperativas, ¿no?
Claro. En muchos pueblos y ciudades pequeñas hay compañías de telefonía que no son ni Telecom ni Telefónica, que son empresas que sobrevivieron a la privatización de Entel, que por una u otra razón subsisten y en general se han nucleado en federaciones para tener un poco más de peso. Una de ellas es CATEL, que tiene 19 cooperativas en todo el país y que están intentando armar una red propia de telefonía móvil, pero con infraestructura propia, no como Nuestro, que usa la red de Personal, sino armando una red propia. Y la semana pasada hicieron una muestra, usando unas antenas de muy bajo costo que están pensadas para ser montadas en zonas de emergencia, pero también sirven para este tipo de lugares donde el radio que vos tenés que, sobre el que vos tenés que dar servicio es muy chico. Piensen en un pueblo, entonces para Telecom o para Movistar o para Claro, por ahí no tiene sentido llegar hasta ese pueblo. Porque
sí, llegan con tarifas, o sea, es muy caro llegar con la infraestructura, después te matan con las tarifas, o sea...
Exacto.
Entonces, acá sería todo más económico para los usuarios.
Estos usan un hardware mucho más modesto, todo el software para administrar la red es un software de código abierto, se llama OpenBTS, pero lo que les falta a esta gente es el espectro, porque cuando vos querés tener una licencia para transmitir, para dar servicio de telefonía móvil, necesitas una frecuencia sobre la que tus radios van a transmitir. Es como la radio FM.
Claro, eso es lo que está medio trabado por el momento, que no le dan frecuencia.
Básicamente todas las frecuencias que están habilitadas en la Argentina para dar telefonía móvil están todas asignadas, pero hay una porción que se tiene que licitar ahora en marzo y que es a la que esperan esta gente poder competir en el mercado, digamos, y quedarse con una porción del espectro para poder dar servicio en estos pequeños pueblos o zonas donde no hay servicio de telefonía móvil convencional.
Bueno, ahora volvamos a Virgin y su operador virtual.
Virgin.
Vino Richard Branson acá a la Argentina, que es el dueño mundial, es un inglés que tiene muchísima plata,
muy canchero, 3
mil millones de dólares, el tipo que salía en las tapas de las revistas tirándose en paracaídas de no sé dónde, así es como un aventurero.
Sí.
Ahora es un poco más grande, tiene 60 y pico de años, pero bueno, siempre fue así como un intrépido.
Sí.
Tipo con mucha guita, que en su momento tenía los derechos de los Rolling Stones y un montón de bandas conocidas. Después el sello Virgin Records quebró, fundió, sí. Desapareció, le fue mal. Bueno, pero siga con las aerolíneas, como te decíamos, y con operadores virtuales. Ponele que venga acá, él dice que el año que viene más o menos van a venir. Viene un operador virtual. ¿Cuál es la...? ¿Qué va a poder ofrecerle al público? Porque el tipo viene y tiene que alquilarle la red a Movistar, Claro, personal.
Lo que los tipos en general, por cómo operan los operadores virtuales en otros países, en España, por ejemplo, hay varios, es que lo que ellos tienen son costos mucho menores, porque no tienen que pagar la infraestructura, no tienen que pagar nada. Entonces le compran minutos y megabytes y SMS al por mayor.
Y más barato.
Y más barato. Y lo que hacen es hacer paquetes mucho más general, son mucho más flexibles que lo que te puede ofrecer personal, Claro, Movistar. Hay que ver si eso lo van a poder hacer en la Argentina. Pero en general, digamos, la gracia de la operadora virtual es esa. De hecho...
¿Y ellos te venden los equipos también?
Ellos te venden los equipos para vos y tenés un número propio, digamos... En lo que a vos te
respecta... No, eso sí, pero digo, el equipo también lo venden, ellos lo venden el hardware,
sí,
digamos.
Sí, venden todo. En general, lo que tienen, por ejemplo, lo que se espera es que tengan planes que sean muy buenos en datos, pero como los tipos no necesitan cubrir todo el resto, dicen, bueno, yo te doy un plan que tenga muy pocos minutos de llamadas, muy pocos SMS, pero muchos datos, por ejemplo.
Sí,
al contrario, de lo que hay ahora. Entonces los tipos, claro, atacan un nicho.
Segmentos puntuales
que por el bajo costo operativo que ellos tienen, porque no tienen que mantener las redes, no tienen que hacer nada de eso, lo pueden mantener y van creciendo a partir de ese momento. Además, como a partir de mediados de marzo arranca la portabilidad numérica, eso también les sirve precisamente porque la gente está mucho más dispuesta a probar un servicio de este tipo si total el número lo mantiene y si le va bien y si no vuelve
a su operador tradicional
y mantiene el número.
Bueno, perfecto. Lindo lo de los operadores virtuales, me gustó. Combinado con la portabilidad, por ahí puede ser una gran oferta, ¿no? Me gustó.
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a un poquito de música, volvemos en instantes.
Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás.
Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar programas viejos, ver los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de toda esta hora. Vamos entonces a una segunda entrevista que tenemos. En este caso se trata de Romina Contini, gerente de marketing corporativo de 3M Argentina, y queríamos hablar con ella porque hicieron un anuncio la semana pasada de que van a hacer una inversión de 40 millones de pesos en la Argentina para armar, si yo entendí bien, un centro de investigación de 3M, en el país. Hola Romina, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal Romina? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno.
Sí, así es. Estuvimos comunicando la semana pasada, le presentamos nuestro proyecto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Y sí, tenemos el plan de construir un centro tecnológico de innovación y también oficinas nuevas en Garín, en la localidad de Garín, sí,
okay.
En la provincia de Buenos Aires.
¿Y este centro de que están pensando, digamos, cuál sería el... ¿Tiene un propósito específico? ¿Lo van a tener para investigar lo que sea? ¿Cómo funcionaría?
Bueno, no sé cuánto conoces de 3M.
Contanos un poquito, claro, porque estábamos hablando de los...
Un debate sobre qué es 3M y qué no es.
Estuvimos hablando de los post-it
y
la cinta scotch.
Según qué productos acostumbran usar, la gente nos relaciona con algún negocio. Pero la realidad es que estamos...
Los disquets en su momento, ¿no?
Distintos. En su momento, claro. Hace muchos años, los disquets, sí. hace muchísimos más años con los rollos de fotografía, no sé si se acuerdan, las placas radiográficas.
Con el auto de Agustín Canapino también. Estamos,
el auto de Agustín Canapino, sí, este año con Mariano Werner, vamos a estar en TC, también estamos en TC 2000. Pero bueno, básicamente 3M está en distintos mercados, ¿sí? Está en el mercado de consumo y oficina, los conocidos son Post-it, cinta scotch, los productos que usamos generalmente en las casas, está en el negocio de display gráficos, está en el negocio de materiales eléctricos y de telecomunicaciones, estamos en los con el negocio de cuidados de la salud, en el negocio de, en la industria en general, en transporte, con todo lo que es en transporte abrasivo, cintas adhesivas especiales, y en lo que es industria en general, con todo lo que es protección personal, desde cascos hasta los respiradores, hasta equipos autónomos de aire.
De todo, básicamente.
Después estamos en servicio de seguridad y protección, sí, las placas patente tienen film de seguridad de 3M. Se nos conoce por distintos productos, el que va a polarizar el auto por los films, el odontólogo por los productos que utiliza, los médicos también, o sea, estamos en distintos mercados con multiplicidad de productos.
Bien.
Y es una compañía donde la innovación se genera así, trabajando con distintas tecnologías que aplicadas o combinadas desarrollan productos distintos para mercados totalmente diferentes, ¿sí?
Okay.
Entonces, bueno, justamente la innovación se basa en eso, en estar todo el día combinando y desarrollando nuevas tecnologías. Y la idea, una de las políticas que está impulsando la organización es de tener fuentes de desarrollo y de investigación cercanos a los clientes. Entonces estamos uno de esos países elegidos para invertir fue Argentina, justamente porque tenemos clientes importantes para trabajar junto a ellos en el desarrollo de nuevos productos. Y así es como, digamos, que fluye más fácilmente la innovación. Para nosotros siempre fue trabajando al lado del cliente para detectar oportunidades antes que el cliente mismo las detecte. Y así fue como se trae una idea y en la compañía se desarrolla y se ofrece un producto que sirve no solo a ese cliente, sino a muchísimos más.
Bueno, Romina, ¿y acá qué hacen? Este centro de investigación tecnológica de innovación va a trabajar sobre proyectos futuros, sobre desarrollo
para proyectos de desarrollo futuro, sí, tal cual, con todos los negocios en los que estamos interviniendo se va a trabajar para desarrollar acá. Hoy por hoy, cuando detectamos una necesidad o la posibilidad de desarrollar un producto, a pesar de que tenemos investigadores y gente técnica trabajando junto a los clientes, cuando es un desarrollo muy importante se transmitía alguna de las plantas de ese negocio. Nosotros acá en Argentina tenemos una planta en Hurlingham, que es la que se hace, es una planta de farma, y tenemos también plantas de consumo masivo, que son los que hacen todas las líneas de Fiorentina, en Río Grande y en Rawson.
Okay.
Lo que tendríamos acá sería un centro de desarrollo, ¿sí?
Y
un centro donde también se prueben tecnologías, se combinen, se desarrolle localmente.
Pero principalmente en Argentina, ¿sobre qué se trabaja? ¿Sobre qué rubro? ¿Sobre todo? ¿Sobre alguno en particular?
Sobre todo. Nosotros comercializamos los productos de todos esos negocios que yo te conté.
No, pero está bien, pero a nivel venta, pero digo, a nivel desarrollo, ¿hay algo?
A nivel producción, o sea, manufactura, sí. Tenemos para productos de consumo y para productos de farma.
Ah, ok, esos dos que mencionabas recién, perfecto.
Exacto, que son esos que yo te mencionaba.
Y todo lo que va a ser la planta esta de desarrollo e innovación, ¿se va a centrar en esos dos segmentos puntualmente?
No. El desarrollo se puede aplicar a cualquiera de los negocios en los que estamos. Sí, con algún cliente que necesite hacer algún desarrollo, que nosotros identifiquemos una oportunidad, vamos a tener acá los investigadores trabajando para...
Bueno, contame algún desarrollo que últimamente hayan hecho, por ejemplo, puntual para alguna...
Lo que pasa que son muy específicos. Nosotros en nuestra planta de farma lo que tenemos son los sistemas con los que se suministran los medicamentos, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir, algún inhalador para algún laboratorio que necesita suministrar su medicamento a través de inhaladores.
Okay,
¿sí?
Okay, claro.
Entonces, son bien específicos. Ahora, lo que sí vamos a tener nuevos desarrollos, o pruebas de productos, o pruebas de tecnología para que los clientes vayan, vean la aplicación y lo puedan agregar a sus propias líneas de producción.
Okay.
Okay, perfecto. Ahora, esta inversión de 40 millones de pesos...
Uh-huh. Va a ser para las dos cosas.
Está bien.
Para oficinas y para el centro de tecnología.
Ok, y esto es son 40 millones de pesos, ¿en cuánto tiempo?
Mira, estamos planeando tenerlo para junio del año que viene.
Bien, perfecto.
Bien. ¿Sí? Buenísimo.
Bueno, Romina, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes.
Te mandamos un saludo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Era Romina Contini, gerente de marketing corporativo de 3M Argentina.
Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.
Bien.
Ricardo Sommer está súper copado con la aplicación que te lee Twitter. Está escuchando a un señor. Vos decís que es...
José Sacristán.
José.
O Santiago Segura puede ser.
Santiago Segura sería
un personaje en Balada Triste de Trompeta.
Sería muy, muy divertido.
Peliculón.
Peliculón.
Muy divertido tener una torrente que te lea los tweets.
Sí.
Santiago Segura, que es un tuitero asiduo también.
Sí. Bueno, vos sabés que, perdóname, hay muchos GPS que te permiten agregarle voces. Voces nuevas.
¿Cómo es la del piloto? Vos que sos uno...
El que salió es el del último campeón del TC.
No sabes.
Sí, claro.
No sabes. Y vos que sos un fanático, a ver, decime ya. No sabes. ¿Ves que te haces el fanático del automovilismo? Ya. Una vez. 1, 2, 3. El último campeón del automovilismo. No sabes. No, es increíble. Decime, ay, Fede, dale. Ya. ¿Querés que hagamos silencio hasta que te acuerdes?
No, claro. Bueno, ok, ya... Ya cuando, es así, cuando este programa se acabe, ¿cómo? a las 11:01.
El Willy Martínez, ¡ah! Cocho López.
No.
José María Traverso, no, Luis María Traverso.
Encima podés creer que se colgó la computadora, no, no tengo claro, la persona que me pueda pasar el dato.
Somos periodistas de internet.
Pero escúchame, flaco,
hay que salir
la
calle,
computadora
viejo.
Es tu memoria, que no te acordás de nada.
Es Canapieco.
Así estamos. Es Canapieco la heladería esa. Yo comí.
La heladería de Córdoba.
Sí.
Muy buena. Bolas. ¿Existe todavía? Ya
no, a veces cerró.
Hasta hace muy poco estaba.
Sí, pero creo que el año pasado cerró porque falleció el señor.
Grandes helados.
Grandes.
Potentes, cremosos. Acá en Córdoba y Areva.
Aquí nomás. Sí.
Aquí nomás, cerca de la radio.
Sí.
¿No te acordás?
Guillermo Ortelli.
Y bueno, tenés la melodía si estás diciendo. No,
Guillermo Ortelli, último campeón y además que creo que hizo un convenio con una marca de...
Hay una publicidad de radio que hizo.
Sí, sí. Pero flaco, yo soy Guillermo Ortelli, dice.
Gira a la derecha, dice. Claro. No, doble. Yo voy a doblar, dice Guillermo. Tiene un aviso radio que es... Bueno, no importa. Okay. No vamos a hacer juicios.
Ahora,
de
valor. Tan difícil debe ser conseguir la voz de un lenguaje neutro, digamos. Vendiéndolo para América Latina,
sí.
¿No?
Lo que pasa, el problema que tenés ahí, además, es que tenés que conseguir alguien que haga el...
Que grabe
todo. Todas las palabras. Se conoce, por ejemplo, en el caso de Siri, el servicio de Apple para el iPhone 4S, que también te lee y te responde.
Muy bueno el capítulo de Big Bang Theory
donde
el hindú se enamora de Siri.
Se enamora de Siri.
Rush.
Es una persona que cuando lo grabó no tenía idea para qué lo estaba grabando, era para otra cosa, pero hay todo un laburo para hacer que reconozca las palabras que... O sea, para hacer el máximo diccionario posible, manteniendo una entonación que permita que cuando vos unís todas las palabras no se note la diferencia.
Es un laburito.
¡Uno! ¡Esa!
Sí, claro.
Que, digamos, es imposible. Entonces,
¿podés repetirlo, por favor?
Sí. Una de las soluciones que se encontró, sobre todo en idiomas como el castellano, que teóricamente tienen el mismo sonido para cada letra, no importa su combinación, es justamente lograr que sea más modular. Pero sí, fácil no es.
Bueno,
pero
Marcos Di Palma ya estaba en alguno de los GPSs. Sí, así que tu último campeón.
En el caso del GPS es mucho más es mucho más fácil porque la cantidad de palabras son mucho menores. Doble a la derecha, doble a la izquierda, a 100 metros.
Claro,
pero
no dice las calles, no dice doblar en la calle, dice.
Doblar en Juan B. Bueno, no, pará, sí, ahí
no.
Te dice, sí.
Doble a 200
no,
metros.
No, el de Android te dice.
Ah, pero te lo reconoce con Maps.
Te lee la palabra, sí. Sí, porque el otro día estuve. En Villa de Lina y me hablaba de Knell, no sé cuánto, que era coronel, pero no. Sí, Knell Bogado. Tuve que ir a la FIP a resolver unos temitas y estuve así.
¿Pudiste salir o tuviste
demorado? No, está todo en regla, era un problema de ellos.
No digo detenido, digo demorado.
No,
mucho menos preso.
Era un problema, pero posta, era un problema de ellos. Yo no
que te debían plata.
No aparecía en la FIP.
La única persona con la FIP.
Yo no estoy en relación de dependencia y todo, pero no. Para la FIP no existía. Y era un temita, porque yo tengo, digamos, unos añitos de aporte. Y bueno, no, era un problemita de ellos.
Bueno,
le mando un saludo a toda la gente de la FIP que me atendió.
Un saludo a Chegaray en persona, ¿se atendió?
Sí. No, pero me atendieron muy bien. Te atienden muy bien. Más allá de que después
te
saludan, ¿no?
Te vacunan, como diría el Diego.
Sí.
Bueno, estamos cerrando este programa, ya nos vamos. Yo no sé si nos queda algo para contar.
750 millones de conexiones móviles habrá en breve, en 2015, en América Latina, según la asociación GSM. Que dice que hoy son 630 millones y es una de las regiones que más, más rápido crece.
Teníamos una nota muy interesante.
Conexiones de banda ancha, ¿no?
En referencia a otra nota muy interesante que salió en La Nación con el tema de la Argentina y las baterías de litio. Estuve leyendo ese proyecto,
sí, señor,
de un catedrático. Vamos a intentar hablar con Daniel Barroco la semana que
Barraco,
viene.
Sí.
Barraco.
Sí, Barroco.
Barroco es otro, es un adjetivo.
Sí.
Puede ser un apellido también.
Puede ser un sustantivo también.
Vamos a tratar de hablar, porque es muy interesante.
La Argentina, Bolivia y Chile tienen los mayores yacimientos de litio fuera de China y algún otro lugar.
Con el litio se hacen las baterías de las computadoras,
de
los
todo,
celulares, y sobre todo, lo que más se supone que va a ser una industria muy, muy fructífera en los próximos años, es las baterías para los autos eléctricos.
Claro.
Así que ahí es como...
Hay un proyecto para hacer baterías de litio en la Argentina.
Muchos hablan de que es el petróleo, el próximo petróleo, y la mayor parte de las reservas, como decía Ricky, están en esta zona, allá en la zona de los salares y de,
sí,
las salinas.
Le dicen la Arabia Saudita del tercer milenio.
La Arabia Saudita blanca.
Sí.
Blanca en cuanto al color de las sales y no del petróleo. Que
el litio, que además si te tomas un poquito te quedas muy tranquilo, si te lo tomas mucho te morís porque...
Te pasas rosca.
Sí.
Como muchas cosas.
Sí. Dicen que la 7-Up tenía en sus inicios litio como parte de sus siete ingredientes. No, ya está.
Se nos acaba de llegar la pauta de
Pepsi. No, pero escuchá, pero tiene que ver. Era en,
se cayó, viejo. Tenía una pauta 150... cerrada para todo el año y vos tirás eso. Hace 150 años.
Sí, sí. Igual, ahora no.
Es nuestro bloque en el recuerdo.
Bueno, la Coca-Cola que...
Bueno, paremos de hacer chivos. Bueno, nos vamos. Hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana cuando volvamos con esto que hemos denominado Control Z.
Sí,
y
señor.
Tiene una página que es...
www.controlzradio.com.ar y tiene una dirección de Twitter que es...
Control, la letra Z, radio, y ahí nos pueden seguir.
Muy adiós. Bien. Hasta la semana que viene. Chao.
Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.